oigo yo ninguna flauta andina por ahí, pero está muy bien, está muy bien. Vamos a hablar del Dakar, porque mientras los coches y las motos descansan, los aventureros del Dakar toman protagonismo. Este año dicen que va a ser especialmente duro. Del 3 al 16 de enero, todos los valientes que se apuntan a esta aventura van a recorrer pistas, caminos y dunas de Argentina y de Bolivia. Y uno de ellos está hoy aquí de visita en los estudios de Onda Cero en Madrid. Se llama Antonio Gimeno y va a realizar su cuarto Dakar. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, te decía yo antes, creo que una de las labores de los medios de comunicación, y en concreto nosotros que nos dedicamos al mundo del motor, es darle importancia y relevancia a las marcas que apoyan al mundo del motor. Tú perteneces al equipo Imoinsa. Cuéntanos qué es Imoinsa.
Bueno, Imoinsa, efectivamente, como dices, llevo un montón de años compitiendo. Poder tener sponsor y patrocinadores de este nivel que nos apoyen en estas carreras es importantísimo. Y más, pues una marca como Imoinsa, ¿no? Imoinsa es un fabricante de grupos electrógenos, de generadores a nivel mundial, líder, una multinacional líder, y además es una fábrica española situada en San Javier, en Murcia. Así que, bueno, pues llevamos ya, este será el tercer Dakar con ellos. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo con todo el equipo y todo lo que hay detrás, así que va un 10 para ellos.
Una fábrica española líder y que además apoya al mundo del motor, así que hablaremos mucho de Imoinsa durante este Dakar. Bueno, que llevas 3 y los 3 acabados, 100% de efectividad. Esto que algunos pueden pensar que es fácil si no luchas a lo mejor por las victorias, es realmente complicado, porque un Dakar es lo más duro que hay.
Pues sí, la verdad es que teniendo en cuenta que prácticamente, y esto es un porcentaje, este es lo que marca cada año, que entre un 40 y un 50% de la carrera no termina, poder terminar 3 Dakares, pues es un sueño, ¿no? La verdad es que es trabajo durante todo el año, es preparar bien la carrera y, bueno, y también esa pizca de suerte que uno tiene que tener, pues, para conseguir llegar a la meta, ¿no?
Yo no sé cómo tenéis ganas de volver, porque claro, cada vez que acaba un Dakar, acabáis destrozados física y psicológicamente, y luego cuando llega la presentación del siguiente dicen, este va a ser un poco más duro, ahora por la altura de Bolivia. Lo de la altura es algo que tú ya has vivido, este año parece que va a ser un poquito más intenso incluso. ¿Cómo afecta a los pilotos y a las motos?
A ver, nos afecta, yo creo que a todos, quizá a unos más que a otros, o hay diferencia, ¿no?, entre los pilotos, a las motos y a los vehículos, por supuesto, por esa falta de oxígeno, donde, bueno, pues los motores prácticamente no dan las mismas prestaciones que cuando estamos a niveles inferiores de altura, ¿no? Cuando a partir de los 3.000, 3.500, 4.000 metros, pues los vehículos pues corren mucho menos, o sea, las prestaciones son inferiores, y las nuestras propias igual, ¿no? Esta capacidad de poder estar trabajando en altura físicamente nos mata, nos cuesta muchísimo, tienes esa capacidad pulmonar pues muchísimo, muy tocada, y al final pues es un cansancio de todo, ¿no?
Es que hay muchísimos peligros, ya no solo el cansancio físico, los problemas en la moto. Me estaba acordando yo esta mañana que nos contaste hace tiempo que uno de los peligros también es la fauna local. A ti se te cruzó un burro cuando ibas a toda velocidad en la moto, ¿no?
Bueno, no fue uno, sino que fueron dos.
Ah, fueron dos burros.
Sí, esto recuerdo, fue una etapa, creo que fue en Bolivia, una etapa rápida, además que iba en una zona rápida donde, pues a lo mejor en ese momento mi punta sería 150, 150 y tantos kilómetros por hora, que cuando vas por una pista y vas leyendo y vas interpretando y mirando los peligros, las piedras, es complicado, pero me pareció ver que entre la maleza salía pues algo, se movía algo, vi aparecer un burro a lo lejos, la velocidad que iba, pues fue un momento de corte, ¿no? ¿Qué hago? Vi que podía pasar por un lado mientras el burro cruzaba la pista, pero en el momento de yo girarme hacia la izquierda, pues vi que salía otro burro, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaba 150 kilómetros por hora entre dos burros, la verdad es que se te ponen un poco los pelos de punta, ¿no?
Menos mal que pasaste.
Sí, eso digo yo, menos mal, ¿no?
Cuando llegas en casa y dices, oye, que yo me voy a dedicar al Dakar, ¿cómo lo ven esto? Que me voy a ir para allá y ya el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto...
Bueno, aquí en casa son los grandes sufridores. Estos son los que peor lo pasan con
diferencia. ¿Son grandes sufridores o tienen ganas de perderte de vista durante una semana?
Hombre, pues no lo sé.
Me has preguntado con sinceridad, ¿no? Por si acaso, déjalo ahí.
Seguro que no, porque siempre tengo ahí a la familia preocupada. Sí, y al final es esto, ¿no? Tú desde allí pues lo vives completamente diferente. Estás metido en tu día a día, la rutina. No ves realmente lo que está pasando en carrera, esas noticias, la gravedad de esas etapas o la dificultad. Tú al final has tenido tu paso. Has pasado, estás en el campamento, estás preparando la etapa del día anterior y al final te encuentras, ¿no?, que te están preguntando porque hay alguien pues que ha tenido problemas o ha habido accidentes, y está todo el mundo preocupado, ¿no? Entonces, bueno,
Hubo una etapa, no sé si fue el año pasado o el anterior, hubo un diluvio impresionante que os pilló durante un montón de horas encima de la moto, que estaba cayendo la Mundial, que faltaba allí Noé con su arca, ¿no?
Joder, pero y además sí fue...
¿Eso dónde fue?
El año pasado fue en Argentina, creo que fue la segunda etapa que de hecho se suspendió, pero recuerdo unas lluvias torrenciales que incluso por la carretera nos costaba estar encima de la moto. Hubo muchos participantes que cayeron en la misma carretera porque es que era tocar el freno y de la cantidad de agua que había, pues con los tacos, con estos neumáticos de campo, pues al final íbamos al suelo, ¿no? Había que ir prácticamente con los pies por fuera y, bueno, ir haciendo muchos kilómetros para ir pasando.
Yo el que no sé cómo se atreve, que es el que mejor conoce en todos nosotros.
Hay pilotos dakarianos y hay periodistas dakarianos también.
Dakarianos que son, claro, son bueno, periodistas total.
Son periodistas total, sí, que valen para todo.
Sí, valen para todo, absolutamente.
Nosotros tenemos el nuestro.
Tenemos el nuestro.
El gran Pipo López. Hola, Pipo.
Hola, ¿qué tal? Siempre me ponéis colorado en estos inicios.
Bueno, aquí tienes a Antonio Gimeno, tú que has vivido el Dakar varias veces y que sabes lo duro que es eso. Bueno, si es duro como periodista, claro, la gente se puede hacer una idea de cómo será para los pilotos. Las jornadas tan duras, tan intensas, lo poco que duermen, los problemas, las averías, el calor, la altura, es que prácticamente es todo.
Sí, sí, sobre todo para los pilotos de motos. Yo del Rally de Marruecos me volví con Carlos Sainz y Cyril Depré, y Cyril le estuvo explicando lo que era hacer un Dakar en moto a Carlos, que Carlos le miraba con los ojos como platos, porque la verdad es que el piloto de motos tiene mucho más mérito. A mí me gustaría preguntarle, Antonio, un poco volviendo al tema de la altura, ¿cómo estás preparando tú, Antonio, el tema de altura? Porque yo sé, pues por ejemplo, Cristina Gutiérrez me contó el otro día que se iba a Sierra Nevada y que iba a hacer esfuerzo en altura para intentar adaptarse. A Nasser Al-Attiyah le han comprado en Qatar, en el centro de alto rendimiento de Qatar, la mejor cámara hiperbárica del mundo para ver si... Además, Nasser es de los que ha tenido más problemas en las etapas de altura en años anteriores. ¿Tú, Antonio, o vuestro equipo, cómo estáis preparándoos para este reto de prácticamente 6 días por encima de los 3.000 metros?
Claro, esto para nosotros al final es difícil, ¿no? Sí que es verdad que cada uno de nosotros estamos...
Tú la pasta de Al-Attiyah no la tienes, ¿no?, para comprarte una cámara hiperbárica.
No, es difícil, pero si intentamos hacer entrenos en este tipo de cámaras, o si no con una máscara, ¿no?, donde intentamos pues similizar pues esta presión en altura que podamos tener, esta falta de oxígeno. Pero sí que es complicado. Al final, bueno, pues vas haciendo horas y vas haciendo pequeños entrenamientos, pero nunca conseguiremos pues adaptarnos pues a esa necesidad de estar 5 o 6 días en altura con un mínimo de 3.500 y un máximo de 5.000 prácticamente. Entonces es muy, muy, muy complicado. Y bueno, pues cada uno, ya te digo, por mucho que lo entrenemos, siempre nos quedamos con falta de ese entrenamiento, pero bueno, pues intentamos entre todos pues ir buscando nuestras pequeñas soluciones.
La última o la penúltima te la va a hacer alguien que conoces bien. Hemos pedido que te defina y que te haga una pregunta, si quiere, a tu jefe, al teniente coronel Miguel Puertas, que es el boss del equipo. ¿Impone mucho tener a un teniente coronel con 10 Dakares de experiencia de jefe?
Bueno, impone. Es un compañero más. Nos aporta un montón. Al final...
Pues un compañero más no. Es un compañero más, pero con galones.
No deja de apoyar y de darnos sus consejos. Piensa que Miguel ha hecho 11 participaciones, ¿no? 11 Dakares. Al final tiene mucha experiencia y, bueno, pues esto se nota, ¿no?, en el equipo y en el empuje y en el saber aconsejarnos a cada uno de nosotros.
Nosotros tenemos aquí al teniente coronel Ares. O sí, sea sí, que, sí. Cuidado, sí. Impone.
Que también tiene galones. Impone mucho. Sí, sí. Mira, escucha a tu jefe.
Hola, amigos de Onda Cero. Soy Miguel Puertas, el jefe del equipo Imoinsa Racing. Antonio Gimeno es uno de los pilotos más completos que tenemos en el equipo. Tiene alta experiencia, le encanta el mundo del rally, disfruta en el Dakar, controla mucho la mecánica, es muy buen navegante y luego tiene un ritmo muy alto y es súper seguro. Me gustaría, Antonio, aprovechar este momento para hacerte una pregunta. ¿Cómo se convive 15 días de carrera en una caravana con dos personajes como Iván Cervantes y Gerard Farrés?
Esa es buena.
No, la verdad es que, a ver, con Iván y con Gerard nos conocemos desde hace años, de las carreras de Campeonato de España de Enduro.
Vosotros, cuando acabéis la etapa, vais a la caravana, ¿no?, a descansar el ratito que tengáis. Bueno, hacer las verificaciones, repasar,
o sea,
la moto.
Sobre todo, a ver, piensa que según terminamos, lo primero que intentamos es hidratarnos, alimentarnos, pues bueno, cuidar toda esa base. Pero tenemos como 2, casi 3 horas de trabajo después de esto, pintando y repasando la etapa del día siguiente, ¿no? Entonces ahí, pues, pues son momentos que estás pegados, estamos los tres pues sin perder ni un solo minuto porque estamos trabajando y estamos preparando esta etapa, ¿no? Pero al final, bueno, la convivencia pues es divertida, ¿no? Yo creo que tengo dos grandes compañeros con los que tenemos una relación magnífica y pues la verdad es que son muy divertidos, ¿no? Hemos hecho de todo tipo de locuras ahí, ¿no? Al final pues te vas contando todas las batallas que nos va pasando a
el
cada
torito
uno.
Me han dicho a mí
día.
Que tiene bastante peligro, ¿eh? El torito
Cervantes. Bueno, peligro no tiene ninguno, ¿no? Pero
sobre todo
pero
después de una etapa, llegas baldado, ¿no?
No, la verdad es que te queda lo justo, pero sí que en esos momentos entre los tres yo creo que nos venimos arriba pues apoyándonos unos a otros y contándonos estas anécdotas, ¿no? Que al final tantas horas en soledad y uno encima de la moto, pues es vital que haya buen rollo cuando llegamos al campamento y cuando llegamos a estos momentos de seguir trabajando con el resto.
Oye, y acabo, lo pasáis mal en el Dakar porque se pasa mal muchas veces, pero ¿qué veneno tiene, qué os engancha de Dakar para que siempre queráis volver? Porque acaba uno y es verdad que imagino que estáis unos días destrozados, pero luego enseguida te pica el gusanillo y ya estás deseando volver otra vez.
Es como una droga el Dakar.
Sí.
El que va la primera vez ya se queda para toda la vida.
Bueno, yo creo que es una aventura, es una aventuraza aquello, ¿no? Sí que es verdad lo que dices, cada año y en etapas o al inicio o antes de incluso empezar con todos los preparativos que hay, piensas, ¿no? Joder, ¿cómo me puedo meter yo otra vez en todo este jaleo a sufrir? Porque tenemos etapas realmente complicadas, realmente que se nos van complicando, difíciles, físicas, psicológicas, o sea, que es complicado. Pero ¿qué tiene el Dakar? Yo creo que es una aventura que lo vas viviendo, que ves el seguimiento que luego tiene ahí, el seguimiento que además tiene en Sudamérica, seguimiento que se tiene aquí en España. Yo creo que es algo que te va enganchando, que vas viviendo, que sabes que las ocasiones pueden ser contadas y, oye, pues ¿por qué no? Vamos a por ella y te vuelves a lanzar.
Pues te vamos a seguir muy de cerca, como siempre, Antonio Gimeno, del equipo Imoinsa, que va por su cuarta participación en el Dakar. De momento ha acabado las tres que ha conseguido. Y para cuando vuelvas, mira, te vamos a dar unas recomendaciones, un consejo. ¿Tienes coche?
Tengo coche.
Sí.